A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 en punto, 10 en punto de la Comunidad Canaria. Bienvenidos al Primer Palo en el radio. A partir de ahora y hasta las 12 y media, el mejor deporte en este martes 30 de marzo, martes santo, donde han pasado cosas interesantes. Por ejemplo, que la selección española sub-21 se acaba de clasificar para los cuartos de final del europeo. Ha ganado a la República Checa por 2-0 y además ha estado bastante bien la selección española, jugando bien al fútbol. Y en un momento determinado, pues hombre, viendo cosas cosas a la selección o al combinado nacional de Luis de la Fuente, pues de favorita o de una de las favoritas al título, del 31 de mayo al 6 de junio, porque estos saben que se aplaza ahora durante 2 meses y los cuartos de final son del 31 de mayo al 6 de junio. Italia también ha pasado en nuestro grupo, ha ganado Eslovenia, por lo tanto España e Italia estarán en los cuartos de final. Ha habido partidos internacionales sin muchas sorpresas. Bueno, que Portugal ha estado a punto de perder en Luxemburgo, luego ha reaccionado y ha remontado el gol inicial del equipo local y ha marcado 3 goles, Luxemburgo 1, Portugal 3. Ahora queda para los seguidores del Atlético de Madrid, sobre todo, desear que lo de Joao Félix no sea nada. Se ha retirado con unas molestias del terreno de juego y está lesionado. Mañana juega la selección española ante Kosovo a partir de las 9 de la noche. Hemos sufrido ante Grecia y sufrimos muchísimo ante Georgia. Ganamos en el tiempo de descuento. Hoy a Luis Enrique le han preguntado por Sergio Ramos, si por otra vez le va a poner de titular, si va a ser suplente, si las especulaciones siguen o se terminarían. Luis Enrique:
da igual lo que suceda, no va a acabar con ninguna especulación, porque siempre va a haber especulaciones acerca de ese tema. He dicho y me reitero lo mismo: Sergio está a disposición, está en buen estado y la decisión la tomaré mañana o la comunicaré mañana primero a los jugadores y luego, como siempre, la haremos pública.
Después a Luis Enrique le han preguntado por Gerard Moreno, porque el delantero del Villarreal llegó lesionado, pero no tenía ninguna lesión importante por la resonancia que se le hizo en el Villarreal, por la resonancia que se le hizo en la selección nacional, pero le ha preferido no arriesgar con él en los dos primeros partidos. Pero mañana, ¿puede arriesgar o no?
Porque una vez que hicimos las pruebas y no había lesión en dos resonancias que se le hicieron diferentes, primero en su club y luego otra en la selección, no había lesión, no había ningún motivo para desconvocarlo. Pero de ahí a correr riesgos a estas alturas de temporada, con todos los minutos que ya lleva Gerard en su club, pues hemos decidido, yo creo de manera inteligente, que hasta que el jugador no tuviera cero molestias no íbamos a tomar riesgos. Pero hay muchos jugadores que juegan con molestias. O sea que eso es lógico y normal en los clubes y en algunos partidos importantes. En este caso, nosotros hemos decidido eso. Ayer entrenó perfecto, antes de ayer también. Hoy veremos cómo hace el entrenamiento y si está en condiciones, lo lógico es que esté en la lista.
Bueno, insinuando Luis Enrique que quizá mañana ante Kosovo Gerard Moreno pueda jugar de titular. Al lado del seleccionador se ha sentado Sergio Canales, una de las sensaciones de la temporada. Estuvo lesionado de tiempo, precisamente después de un partido de la selección, pero está jugando muy bien con el Betis. Y dice Canales que el partido de mañana y que evidentemente toda la concentración debe servir para coger confianza.
Creo que la persona más preparada para elegir el 11, para ver cómo están los jugadores, para ver el momento de cada uno, es el míster, que es el que está siguiendo desde varios meses atrás y desde el día a día de cada uno. Entonces, no sé, creo que es algo que está perfectamente, bueno, en sus manos. Y más allá de eso, para nosotros es estar preparado cada día, es cuidar cada detalle, porque sabes que en cualquier momento puedes entrar, puedes salir y eso al final te hace tener una exigencia alta a cada uno de nosotros.
Y también ha hablado Rodrigo, el jugador del Manchester City, exjugador del Villarreal y del Atlético de Madrid. ¿Es optimista con la selección?
Tranquilidad. Yo es lo único que pido, tranquilidad y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Desde luego que los que estamos aquí dentro vemos que el camino es bueno, la dinámica de trabajo es buena. Es cierto que hay partidos que se dan mejor que otros. Creo que tenemos que saber mejorar y jugar todo tipo de partidos, porque es lo que nos vamos a encontrar en la Eurocopa, pero sobre todo un mensaje de optimismo.
Ha habido más partidos de selecciones nacionales, ahora las comentaremos con Rodrigo Marcel y con Israel Íñiguez. Ha ganado Holanda en Gibraltar, ha ganado Bélgica, que ha goleado 8-0 a Chipre. Ha habido buenas selecciones que han cumplido en el día de hoy, como Portugal, como decíamos, y otras que evidentemente pues también han vencido sus partidos con bastante comodidad, y otras que no lo han conseguido. Está habiendo liga en segunda división, han terminado ya de esta jornada el Alcorcón 1, Oviedo 1, el Málaga 0, Almería 3 y el Ponferradina 2, Logroñés 2. Y está jugando ahora mismo el Rayo, que está perdiendo en casa 0-1 ante el Sporting de Gijón. Estamos en el minuto 27 de la segunda parte en Vallecas. Mañana Albacete, Castellón y Sabadell, Girona. Y se ha suspendido por segundo partido consecutivo. Sigue con casos positivos el Mirandés de coronavirus, el Mirandés Tenerife del día de mañana. También ha habido baloncesto y ha habido derrota estrepitosa del Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Por 25 puntos ha perdido el conjunto de Pablo Lasso, que ha sido expulsado, 83-108. En el final del tercer cuarto ha habido un arbitraje que es verdad que ha señalado prácticamente tres técnicas consecutivas, dos a Lasso que le han costado la expulsión, una a Rudy por simplemente tocar un balón, devolvérselo al árbitro, una falta que le han pitado sobre Larkin, que han ocasionado tres tiros, más la técnica a Lasso, que ha habido ahí 8 o 9 puntos consecutivos de el Efes, y ha habido una gran diferencia en tiros libres para Efes con respecto al Madrid. Ha tirado 32 tiros libres el conjunto turco hoy en el Palacio de los Deportes. Ha ganado el Barça, ha perdido el Barça, perdón, con prórroga en campo de Maccabi, y ha ganado Baskonia por 15 en Atenas, el resultado que le acerca al top 8 y que aleja un poquito al Real Madrid, porque aunque se mantiene en el top 8, mañana si el Valencia gana a Olympiacos en ese triple empate entre equipos españoles, al Madrid le dejarían fuera. Quedan dos jornadas y luego, después de el final del programa, después de que venga Guillermo Domínguez a contarnos otra historia del mejor deportista de la historia, otro candidato, hoy Johnny Wilkinson, el jugador de rugby inglés. Después de Willy, José Manuel Puerta nos contará todo lo que ha pasado en la Euroliga de baloncesto. Pues con todo esto, vamos a hacer un programa bastante futbolero. Ha ganado la selección sub-21, mañana juega la absoluta. David López está en la parte técnica. Comienza el primer palo aquí en Es Radio.
El primer palo con Dani Blanco. Es Radio.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Queremos presentarles Home Plus Nature, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368, 91-080-6368, y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
El primer palo, con Dani Blanco.
David López elige hoy a Robbie Williams. ¿Te gustaba más en Take That o en solitario?
Me gusta más en solitario casi, ¿eh?
Claro, es que en solitario es mejor.
Mucho mejor.
Rodrigo Marciel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Israel Íñiguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, partido mucha selección sub-21 que acaba de terminar y ha ganado, jugando bien al fútbol, esta selección sub-21, con lo cual, es verdad, le leía a nuestro compañero Bruno Alemany de la cadena SER que no le ve, es verdad, yo creo que hay veces que en el partido hay selecciones mejores, hay dos, tres selecciones top en Europa, España lo es, pero me parece que para dar el salto al cetro europeo es muy complicado con generaciones muy buenas que vienen en Francia, Alemania, Holanda, pero bueno, pero que España va a estar ahí con Italia. Recuerden, esto ahora para y en el 31 de mayo al 6 de junio se juegan los cuartos de final. Va a estar España en la lucha, pero que es verdad que no la daría yo como favorita clarísima a ese título sub-21, aunque somos los actuales campeones, pero ilusiona esta generación sub-21. ¿Habéis visto el partido? ¿Os ha parecido algo interesante en general, los de la generación que tenemos? Los Javi Puado, los Gonzalo Villar, el Abel Ruiz, los jugadores Ricky Puig, Mingueza en defensa. Bueno, tenemos una buena generación sub-21.
Yo he visto el partido y la verdad que quitando más o menos 10-15 minutos de la primera parte, creo que España ha sido muy superior. Se ha atascado bastante, pero luego en la segunda parte, ha arrollado a la República Checa. Ha sido curioso que Dani Gómez creo que ha tocado dos balones o tres y ha hecho dos goles. Sí. Sinceramente, prefiero a Dani Gómez que a Abel Ruiz, personalmente. Sí. Y luego hay cosas interesantes, es decir, yo estoy un poco contigo, que no le podemos dar como favorita en este europeo. Creo que la generación anterior ilusionaba un poco más, pero es verdad que la generación que ilusionaba un poco más pues ahora parece que no despunta en la absoluta y estamos un poco con un tono pesimista respecto a la absoluta, que luego hablaremos de ello. A mí me encanta el central de la Almería, Cuenca, me parece que es un pedazo de central. Sí. Moncayola me gusta mucho, el mediocentro de Osasuna. Y luego es curioso porque el equipo suplente han salido Fran Beltrán, que suele ser o titular o juega bastantes minutos con el
ahí
Celta, Ricky Puig, Jeremy Pino, es decir, hay muy buenos futbolistas, pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo, porque es que, claro, con estas curiosidades de las competiciones este año, fíjate tú, jugar los cuartos de final en el mes de mayo.
Claro, efectivamente. Te decía Rodri...
Sí, de Beltrán.
Beltrán, sí.
Sí, me parece un jugador que pagó 8 millones de euros el Celta, fíjate, ¿no? Sí. 8 millones de euros al Rayo Vallecano. Porque Felipe Iñambres puso especial énfasis en su llegada. Creo que es un jugador súper interesante, de lo mejor que tiene en estas categorías la selección española. Ha jugado unos minutos muy pocos hoy, pero bueno, yo creo que esta selección tiene más frescura que la absoluta, en el sentido, si comparamos con las grandes de las categorías superiores, con las grandes de las categorías inferiores, ¿no? Sí. Y entonces me parece que le falta gol, pero sí que la veo con un estilo mucho más fresco, más dinámico, con una idea un poquito más clara y con unos hombres quizás más elegidos en la lista de lo que pueda escoger definitivamente, ¿no? Pero bueno, es verdad que se contagia un poco el espíritu de la absoluta siempre al de abajo, ¿no?
Sí, a mí me parece que es verdad que nos va a costar, evidentemente, las selecciones potentes, quiero decir, las canteras se cuidan cada vez más. Italia, Francia, Alemania, Holanda vienen muy fuertes en sub-21, como ya demostraron.
Sí, como pasó con Inglaterra.
Exactamente, exactamente.
Acuérdate que era un gran drama histórico de Inglaterra.
Es verdad.
De toda la vida, y lo que hicieron fue imitar a España. Lo mismo hizo Alemania.
Sí.
Y se ha notado que al final el propio Celta con Beltrán ha hecho como 15 campos, 14-15 creo, que es una de las mejores ciudades deportivas nuevas que hay en España, para cuidar la ciudad deportiva, ¿no?
Yo recuerdo comentarlo contigo o en algún momento que el fútbol inglés es eso, el drama, y de repente empezó a venir la sub-17 bien, la sub-19 bien, la sub-20 campeona del mundo, y de repente, pues oye, pues Inglaterra...
La ciudad deportiva de Inglaterra, la nueva, está basada en la española.
Claro.
O sea,
es que es verdad que Inglaterra ha mejorado en ese sentido, hablabas tú de Francia, de Alemania, pero es que los que siempre estamos ahí, siempre somos nosotros. O sea,
sin duda.
Otra cosa es el salto luego a la absoluta, que es cierto. Nos ha costado muchísimos años, luego la generación dorada que nos lo dio todo.
Es porque hemos tenido desde hace muchos años mejores entrenadores.
Sí, puede ser.
Mira, con respecto a lo de los entrenadores, le iba a decir, ¿no? A lo mejor la gente se me echa al cuello, pero creo que hay mejor dirección técnica en la sub-21 que en la absoluta.
Bueno.
Es decir, a mí, personalmente, aparte que me une amistad con él, pero Luis de la Fuente me parece mejor entrenador que Luis Enrique. Luis Enrique en el Barcelona lo hizo bien, obviamente, pero en la selección yo de verdad que no le encuentro todavía el punto a Luis Enrique. No sé,
pero
a lo mejor soy yo.
En ese sentido yo creo que la gran diferencia es Inglaterra, para ponerlo en la mesa, elegía a Stuart Pearce, Gareth Southgate, es decir, jugadores contrastados, de época, no sé qué, y España ha ido eligiendo gente del fútbol base, ¿no?
Sí.
O gente de abajo, ¿no? No nombres. Y eso se ha notado mucho.
Sí, es verdad. Yo creo que, hombre, a ver, me salió una reflexión el otro día que a lo mejor no compartís, ¿eh? Si no compartís, por supuesto, decirlo. Pero a mí me salió decir que si no hubiera pasado lo de Rubiales con Lopetegui en el 18, quiero decir que no hubiera habido ese enfrentamiento, bueno, enfrentamiento, que al final Lopetegui le salió la oferta del Real Madrid y eligió, por lo que sea, ¿eh? Al final él se fue al Real Madrid, o sea, dimitió como... No dimitió, fue destituido de la selección por aceptar la oferta del Madrid. Si no hubiera pasado nada de eso, yo creo que Lopetegui seguiría siendo el seleccionador nacional.
Y buen seleccionador,
claro. Claro, a lo mejor no, porque luego en Rusia hubiéramos... Pero yo creo que en Rusia no lo hubiéramos hecho tan mal, se le hubiera dado un poco
Dani,
de...
Ese Mundial, sinceramente, evidentemente quienes juegan son los futbolistas y tal, pero ese Mundial se lo carga Rubiales, o sea,
es verdad,
no nos volvamos locos. La decisión de destituir a Julen Lopetegui no tiene ni pies ni cabeza. Julen Lopetegui habrá hecho cosas mal dentro de esa negociación o dentro de esa transparencia, lo que tú quieras, pero era un entrenador que se buscaba y se labraba su futuro. Eso no quiere decir que va a entrenar peor a la selección española porque haya firmado un contrato con el Real Madrid a partir del mes de junio o de julio. O sea, era absurdo. Y luego, pues, el otro día yo lo analizaba y es... la época de Robert Moreno, creo que España jugaba mejor y tenía mejores resultados. Yo toda esta la cantidad de jugadores nuevos que lleva Luis Enrique, no tener un esquema fijo, futbolistas que no hacen méritos en sus clubes y son titulares en la selección, pues a mí me genera dudas, no me está generando ilusión, y dicho esto, llegará la Eurocopa y España saldrá campeona, ojalá, Dios lo quiera, pero a mí, yo no, ya digo, como decía antes, no le cojo el punto a esta selección.
A ver, hay un matiz en eso, que yo creo que es verdad que yo estoy con vosotros o con la mayoría de la gente que le genera dudas en esta la selección, en este partido con Grecia y con Georgia, pero es verdad que hay un matiz, que es que Luis Enrique, por lo menos 16, 17 jugadores ya son los mismos, ya se nota que hay o 14 o 15 que van a ser fijos, más otros que van a llegar por bajas ahora mismo. Es decir, yo creo que Carvajal, si no pasa nada raro, va a estar en la Eurocopa, Jesús Navas, Pau Torres, un Gerard Moreno mejor que el que ha llegado ahora, y yo sale un once inicial que puede ilusionar, que es cierto que yo creo que hay 5 selecciones mejores que nosotros, eso no hay duda, pero no hay que mirar el España-Georgia del otro día, es que el España-Georgia del otro día tuvo muchísimos cambios y muchísimos jugadores que jugaban por bajas. No sé si qué opináis en ese sentido.
Que, Dale si quieres, Rodri. Yo, en ese sentido, vi el partido de Grecia y me pareció una selección muy plana, con poca chispa, con poca creatividad, y con Georgia exactamente lo mismo. Se ganó porque obviamente tienes más calidad y terminas ganando. Estoy de acuerdo contigo, y lo comentábamos el otro día a través de Twitter, que te queda un once de titular muy potente cuando estén todos y demás. Pero yo hay aspectos que creo que la dinámica y ese tipo de cosas creo que son importantes, aunque luego es verdad que llegas y en 15 días te lo juegas todo. Pero, por ejemplo, a mí me choca mucho que vaya Eric García y sea titular indiscutible, que vaya Diego Llorente, que creo que en ningún momento ha demostrado excesivo nivel, y, por ejemplo, nunca jamás se haya llamado a la selección a Yeray, al central del Atleti, que sí, me parece que es mejor que los que he dicho hasta ahora. Entonces, bueno, ese tipo de detalles, ¿no? Futbolistas que, pues eso, sus equipos tampoco destacan o son titulares indiscutibles, y oye, y el seleccionador lo pone, que a veces se dice, no, va la gente por méritos y porque se lo merece, pues es discutible. Yago Aspas tampoco va a la selección. No sé, pues hay cosas, a mí por lo menos me extraña.
¿Rodri? No sé si hemos perdido a Rodri. O bueno, ahora si le hemos perdido le recuperamos. Bueno, lo que te estaba diciendo, Irra, es que yo creo que a lo mejor Aspas, a ver, yo creo que lo del Celta no ayuda. El otro día, lo del Twitter del Celta no ayuda para nada a que Aspas, porque Luis Enrique es así también, que lo veo lógico, yo creo que Luis Enrique considera que el Celta encima se está riendo un poco de una decisión, y yo creo que, como a mí me parece que debe traspasar algo lo deportivo que desconocemos, porque es verdad que es muy raro no ver a Aspas en la selección. Yo no sé, porque es más, la etapa de Luis Enrique en el Celta no coincide con Aspas en el Celta. Es el año que está Aspas en el Liverpool, o cedido al Sevilla o en el Liverpool, no recuerdo, pero no está en el Celta. Pero es verdad que es muy raro que no le haya llevado nunca a Yago Aspas a la selección. Y luego esto del Celta el otro día, de medio reírse un poco de su decisión, me parece que no le va a ayudar.
Pero es que luego, aparte, el error del Celta es descomunal. Luego, claro, encima hay equipos, e incluso puede ser el Celta, que luego se queje de que, como lleva internacionales, les llegan cansados o les llegan lesionados. Es decir, creo que no es... no debe entrar un club en ese tipo de historias, que quizá lo hizo con buena intención y no tenía maldad, pero vamos, creo que la metedura de pata es importante.
Hemos recuperado, perdona, Rodri.
¿Qué tal? Buenas. Sí, se me ha llegado el audio.
Fantástico esto de... No, estábamos hablando hoy, Ray y yo, del error descomunal un poco del Celta. O sea, Aspas no le llevas, pero es que el Celta se medio ríe un poco de la decisión de Luis Enrique. Yo creo que eso acaba la tumba.
Yo creo que al final ese tipo de cosas parten de que ellos saben que esto a Aspas igual no le va a molestar.
Claro.
Porque saben del descontento desde dentro de Aspas sobre... A ver, yo creo que es verdad que en este año, natural, Aspas no ha marcado.
Sí, es verdad.
Es verdad. Pero también es verdad que el perfil, que no... Yo creo que al final las fases finales lo importante es reunir perfiles distintos, ¿no?
Yo igual, sí.
Y creo que Aspas no existe en la selección ahora mismo. O sea, un perfil de segundo punta con esa calidad, yo creo que es un lujo que España se lo quite, ¿no? Pero bueno...
Lo que pasa que, Rodri, no sé si estaréis conmigo en el sentido de que en ese sistema que utiliza Luis Enrique habitualmente de 4-3-3...
Yo creo que a ver... No sé si estarás de acuerdo, pero a mí me parece que una selección que ya no cuenta con grandes estrellas se tiene que adaptar. O sea, Luis Enrique puede tener cierto perfil, pero se tiene que adaptar un poco a quiénes son sus mejores jugadores.
Sin duda, vamos,
¿no?
que no seré yo quien ponga en duda lo de llevar a Yago Aspas, que lo llevaría a ojos cerrados, pero que quiere decir que en ese sistema de 4-3-3 él no lo verá como 9, y claro, la posición de media punta.
Entiendo. Entonces, por supuesto, que si él sabe mucho más lo que le viene bien, porque le va a venir bien a él. Pero es verdad que llama la atención, ¿no? Llama la atención que en una selección en la que él quiere jugar con muchos extremos, Ferran Torres ha jugado muy poco en el 2021 con el City, tiene Brian Hill, evidentemente, que le ha llamado hace nada, quiere jugar con mucho extremo, pero al final, bueno, a Aspas le puedes poner tirado a un costado y yo creo que
te va a generar bastante.
Es un jugador muy aprovechable.
Yo estoy con Rodri, que es verdad que un seleccionador muchas veces, y estoy... Me gusta Luis Enrique como técnico, pero es verdad que en un momento determinado, oye, pues cambia un poco para que te quepan ciertos valores de tu fútbol. Pero es cierto que, oye, pues Luis Enrique
claro, va a pegar tiros en el pie, claro, ¿no? Y entonces claro, él considera que igual Aspas le incomoda de suplente, ¿no?
Sí,
que
muchas veces se
dice mucho, ¿no? De no le quiero de titular, es un jugador que de suplente no me va a dar...
Sí. Yo, por ejemplo...
Pero fijaos que en los dos partidos ha hecho un montón de cambios, con lo cual lo de titular o suplente en la selección es relativo. El otro día, por ejemplo, contra Georgia, es que... pues Canales, Coque, Thiago, claro, Gallá, Sergio Ramos, que habían sido, Rodri, que habían sido titulares en el primer partido, fueron suplentes en el segundo y
hay
algunos de ellos no jugaron,
Hay una cuestión que es lo que hablábamos antes, que es verdad que todas las grandes selecciones de la Eurocopa tienen a un gran jugador, ¿no?
Sí, es verdad.
Y España no lo tiene. O sea, tiene a un Ramos en su última etapa y a un Busquets en su mega última, ¿no?
Sí.
Entonces, Bélgica tiene a De Bruyne, Lukaku, etc. Inglaterra tiene a 3 o 4 jóvenes ya muy arriba. Alemania, por línea, ya tiene a un portero, dos porteros, un central, un centrocampista o un delantero de primer nivel.
Sí.
Entonces, cuando ningún jugador de la selección española, de Barça o Madrid, aunque sea, es verdad, muy reduccionista, pero es verdad que Barça o Madrid
es verdad.
No tienen delanteros nacionales o mediapuntas que sean decisivos.
El dato te lo da que en esta misma concentración hemos visto casi por primera vez en la historia que en un partido ningún jugador del Barça esté en el once inicial y en el siguiente partido ningún jugador del Madrid esté en el once inicial, pero porque no hay nacionales, casi que claro.
De todas formas, con lo que decíais, que yo estoy de acuerdo, Rodri, pero habrá quien te diga ya, sí, Alemania tendrá muy buenos jugadores, pero les metimos 6.
Sí,
también
claro,
es cierto que ese partido, yo creo que la gente lo tiene que tomar con mucha precaución, quiero decir, ni tampoco los encuentros contra Grecia y Georgia debemos pensar que somos una castaña de selección, porque no es así, ni tampoco por haberle ganado
por
a Alemania 6-0, que es un resultado tremendo y es histórico y tal. Hay que cogerlo con pinzas
League,
ese
¿no?
partido.
Acuérdate que la España que ganaba caía por goleada en amistosos, ¿no?
De todas formas, ayer comentó José Puertas una cosa y tiene razón. Que tampoco se ve, por ejemplo, ayer Sergio Valentín, yo creo que introducía una pequeña trampa, que no digo que la hayas introducido tú, ni Rodri, ni Irra, pero es, bueno, salvo el partido del 6-0 ante Alemania, pero claro, en esa frase es que hay que ganar 6-0 a una selección como Alemania. Lo que pasa es que es verdad que era una selección un poco menor, pero es cierto que si España va con una selección menor a Múnich y pierde 6-0 un partido...
Los palos
llueven hasta vamos.
Claro, y no creo, Dani, que eso sentara nada bien en Alemania. De hecho, yo leí portadas en las que les dieron mucha caña.
Y disculpa, el 85% de la decisión de Lowe de dejar la selección, espérate que no venga del partido aquel.
Puede ser. Hombre, sí es verdad que se tomaron el partido de aquella manera.
Sí, sí.
Se ha hablado mucho acerca de ese partido, que si Alemania no quería jugarlo. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero... sí que es verdad que ahí hizo un buen partido España, pero sobre todo la dinámica, los resultados que ha tenido, las sensaciones que está teniendo la selección española, no te invitan al optimismo. Cierto que luego, en una cuestión de 15 días, te juegas un campeonato de Europa, que es todo muy intenso, que detalles se cuentan, que es cierto que llegaremos con un 11 titular más competitivo, creo yo, porque futbolistas que se habrán recuperado y demás, pero... no sé, tiene que encontrar ese estilo de juego y esa forma, porque yo veo a la selección muy plana, con circulación de balón súper lenta, aquello de dar pases para saltar líneas, lo veo en contadas ocasiones y así, se te hace muy cuesta arriba cualquier partido.
Sí, yo creo que al final hemos vuelto un poco a la España pre-ganadora, ¿no?
Sí, la de 2006, 2004.
Sí, totalmente.
Un elenco de buenos jugadores, incluso te diría a la España antes del 94, porque creo que la de después incluso es, por nombres, mejor. La de 2002, mejor. La de 98, mejor. 94, mejor. Pero esta, me da la sensación que son buenos futbolistas, pero no hay líderes. Está Ramos, pero evidentemente ya en el que lo ha ganado todo. Pero, insisto, ¿no? Francia, hombre por hombre, espectacular. Bélgica, espectacular.
Sí, sí.
Inglaterra, 3-4 de primer nivel. Alemania, también. Estamos hablando de la Eurocopa, porque no entran Brasil y Argentina. Pero no
han ganado la Eurocopa Grecia, Dinamarca, la ha ganado Portugal, por supuesto, pero no, tampoco veo que haya oficio, es decir,
sí, sí.
No veo una selección con jugadores con sangre, ¿no?
Sí. Lo que sí es verdad, Rodrigo, Dani, yo creo que tampoco, lo que también anima es que no hay una selección o un par de selecciones que digas, joder, arrasan.
Sí.
Porque
arrase,
ves que el otro día Francia contra Ucrania y dices, joder, son asequibles.
Sí.
O sea, que no hay ese potencial. Antes, joder, hace años, pues Alemania la veías como un ogro. Sí, sí. La Italia de entonces, ¿no?
De hecho, Rodri, al final, Rodri e Irra, al final Francia ha hecho lo mismo que España. Sufrir sí, en un partido en casa y ganar un partido fuera de aquella manera. Es verdad que es más solvente que el nuestro en Georgia.
Pero yo creo que todos coincidimos que Francia gana... O sea, que Francia no va a ganar con brillantez, porque yo creo que no tiene, digamos, un centro del campo creativo. Pero claro, tiene tropecientos centrales de primer nivel.
No, y que luego tres, arriba... Luego
seis
arriba,
delanteros sí, con sí, los sí, que sí. jugar.
Totalmente.
Que juegan en los mejores de
Totalmente
Europa.
Totalmente de acuerdo, sí.
Claro, que tiene tantos recursos.
Oye, dejadme corregir, perdona, que Bélgica ha ganado 8-0 a Bielorrusia, no a Chipre, porque es que...
Sí, Bielorrusia que se la ganaba por la mínima hace
claro,
dos días.
No, pero es que Chipre, es que he visto que incluso ha ganado 1-0 a Eslovenia, joder, y un día que gana Chipre, encima le digo yo que ha ganado 8-0 Bélgica a Chipre.
Bueno, Chipre nos ganó y echaron a Clemente.
Es verdad, echaron a Clemente en un 3-2, joder, en un partido nefasto, que me parece que incluso, yo creo que jugó, ¿os acordáis de aquel portero del Betis, Toni Prats? Yo creo que jugó ese día.
España, después de caer en Francia en 98,
sí.
Mantiene Villar a Clemente contra viento y marea.
Cae
en Chipre, donde no había caído nunca España, ni nadie, casi nadie, y ya dijeron, bueno, pues igual ya es el momento.
Y pide la dimisión hasta la ministra de Educación de aquella época.
es que
la situación era dura, ¿eh?
Ambientito que había en aquel entonces. Cuidado.
Es que Luis
Vino
Enrique,
Camacho, que hizo una gran selección.
Totalmente. Es que Luis Enrique le puede discutir a algún periodista en algún momento, pero la época de Clemente o de... Bueno,
eso es insuperable.
Era fuego cruzado constantemente.
Oye, Luis Enrique hoy en la rueda de prensa, y quiero que lo escuchéis, es 1:10 de corte, es un poco largo, pero, por ejemplo, le han preguntado que si ha visto el partido de Georgia y que si sigue con ese ambiente pesimista, y de repente Luis Enrique ha dicho esto.
Pues fíjate, la tensión del propio partido distorsiona muchas veces la realidad. Esto es una cosa que nos pasa, o al menos a mí como entrenador, bastantes veces. Por eso es tan complicado hacer un juicio exacto del partido sin haberlo visto. Porque desde la posición en la que vemos nosotros el fútbol, los entrenadores, se ve relativamente poco. La banda contraria prácticamente no ves espacios ni ves nada. Después de ver el partido, mi reflexión es mucho más positiva. Así se lo comuniqué ayer a los jugadores, así se lo comunicaré ahora con imágenes para que lo vean. Me gustó especialmente, creía que había sido peor la primera parte no estuvo para nada mal. Sí que es cierto que pecamos a lo mejor de un poco de no profundizar demasiado y de no incidir demasiado en su área, pero es lógico que suceda eso contra equipos que se encierran tanto, están frescos físicamente, el campo no estaba en las mejores condiciones. Es lógico que suceda, y en la segunda, evidentemente con el gol encajado en la parte final de esa primera parte, en la segunda parte el desgaste de la primera hizo que tuviéramos más posibilidades, fuimos más incisivos, generamos más ocasiones de gol y nos llevamos el partido, creo, de manera justa en una acción en el último minuto.
Yo siempre digo, Irra, que el entrenador ve con otros ojos. Es evidente que el aficionado, porque yo lo que está diciendo Luis Enrique no lo vi, con
Dani,
el respeto.
Sinceramente, tiene razón en una cosa, que desde el banquillo abajo no se ve los partidos en condiciones, eso está claro. ¿Sí? Pero si a él le gustó la primera parte que hizo España en Georgia,
es lo que he pensado yo.
Creo que el partido que ha visto repetido lo ha debido ver codificado como el antiguo Canal Plus, porque es imposible ver... aspecto, hombre, algún aspecto positivo, lógicamente lo habrá, pero fue un desastre de primera parte, un absoluto desastre, y que diga que fue mucho más positivo, pues a mí, yo me gustaría sentarme con él,
claro,
ver el vídeo y que me lo explique.
Es que es evidente, y sería posible que Rodri, tú y yo, sentados en un sillón con Luis Enrique, nos convenza a Luis Enrique de que en un momento determinado algo es más positivo que lo que ven nuestros ojos, pero es que me cuesta creerlo. Yo estaba viendo también en una posición como la que luego ve él el partido, pero por supuesto él con más conocimiento. Por eso te digo que los entrenadores son algunas veces pues muy suyos, ven cosas que supongo que para dar un mensaje positivo. Yo me imagino que no pueda llegar al vestuario y decirles, hicimos una patata de partido.
Yo creo que seguimos un poco con la mentalidad de la transición de los éxitos
a la normalidad anterior, ¿no?
Sí.
Y es difícil, yo entiendo que Luis Enrique quiera llevar al público español a decir, bueno, lo normal es que se sufran las clasificaciones, y pero tampoco hay que engañar, ¿no? Y la realidad es que esta generación, yo creo que el gran problema que tuvo es que la generación de la transición, que era Isco, Asensio y otro tipo de jugadores de ese nivel, no terminó de despuntar como se esperaba, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí España tiene que empezar a reconstruirse desde abajo y saber que no es que esperen años oscuros, pero que esperan ganar lo que ganamos todavía, pues sigue costando, yo creo que la mentalidad de la afición español, ¿no? Que se sufra contra Grecia. Pues bueno.
Pero aparte, el mensaje positivo que tú quieras lanzar al vestuario lo lanzas dentro. Recordar aquella charla de Luis Aragonés,
Luis,
que Luis decía, no se han querido
ganar.
Pero no hace falta...
Acuérdate que España perdió dos partidos, que es muchísimo, en 2006, 2007, y luego ganamos la Eurocopa. Uy, pues no sé.
Cuando se decía que el mensaje no
valía para nada, ¿no?
El mensaje positivo o lo que tú quieras trasladar con respecto a que si la prensa nos critica, no deja de criticar o tal, lo lanzas dentro. Pero de puertas hacia afuera en una rueda de prensa, hacernos que el partido, la primera parte de Georgia fue positiva,
tuvo
muchos aspectos positivos.
Yo también lo he pensado.
Es negar la realidad y tratar a la gente de gilipollas.
Oye,
lo siento
vosotros,
mucho, es así.
¿Vosotros creéis que incluso puede venir bien? Ahora trato bastantes temas que ha habido hoy en la actualidad, otros temas, por ejemplo, la lesión de Lewandowski, que le va a tener un mes lesionado, que ojo, que puede cambiar el pronóstico del Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain, pero os pregunto, ¿creéis que puede venir hasta bien que de repente nos sentemos delante del televisor y España no sea tan favorita? O sea, volver a los 90, a los 80 y decir, bueno, vamos a ver esta selección, cómo se valora día a día, llegar a cuartos podría ser bueno o no.
Yo creo que es la única forma de que aspiremos a algo. Porque de esa forma ganamos a Alemania, goleándola hace dos días, desde la humildad, ¿no? Y de esa forma Dinamarca y Grecia ganaron la Eurocopa con un equipo bastante peor que el que tenemos ahora, o inferior al menos.
Sí.
Entonces, por eso digo que enfrentándose a retos mayores, no digo que la podamos ganar, por supuesto que la podemos ganar, pero que no es un mundial, ¿eh? Te quitas a Argentina y a Brasil y que es mucho, ¿eh?
Yo estoy en ese punto de decir, bueno, pues debemos ser realistas, debemos tener los pies en el suelo, no somos la España de antes, creo que eso ya lo vamos asimilando todos. A mí lo que me preocupa es el cierto desapego que va habiendo con la selección últimamente, es decir, yo hablando con amigos muy famosos del fútbol,
sí,
qué tal,
sí, sí.
Incluso estos partidos,
mal acostumbrados,
mal acostumbrados, ¿sabes? Sí, mal acostumbrados, pero eso me preocupa, el que la gente se desenganche de la selección, que es verdad que luego llegará la Eurocopa o el Mundial de Qatar y la gente volverá a estar con la selección, ¿no? Pero me preocupa porque es ese punto de que la selección no está bien y que no funciona, ¿no? Pero dicho esto, insisto en lo que comentaba antes, al no haber una, dos o tres selecciones tan potentes que digas, son inalcanzables, porque ahora decía Rodri, fuera de la Eurocopa tenemos a Brasil y a Argentina, pero vamos, que Argentina hace tiempo que dejó de ser una grandísima potencia, sí, algunos nombres y tal, pero Argentina tampoco funciona desde hace muchísimo tiempo.
No, o sea, simplemente lo que quiero decir es que ninguna selección, muy pocas, o sea, yo diría ninguna europea, ha mantenido la candidatura máxima mucho tiempo. Ha sido muchas rotaciones de toda la vida y yo creo que es generacional, como le ha pasado a la cantera del Barça o del Madrid, yo creo que porque de eso se nutren, ¿no? Y cuando la cantera del Barça o el Madrid, que al final es la base del éxito de la selección por riqueza de los clubes, no está bien, la selección no está bien. Y en la quinta del buitre, en su apogeo, llevó a México 86, una grandísima selección, que cayó como cayó en los penaltis en cuartos de final. En el 94, el Dream Team tuvo una grandísima actuación, que cayó como cayó con Italia, pero muy bien. 2002, y luego ya la del Barça, que hace todo.
Yo creo
no
que
la tenemos, sí, esa generación.
Eso es verdad. No nos podemos ir a 2008, 10, 12, porque no, claro. Porque es evidente que no está.
Pues porque igual es irreptible o muchísimo tiempo.
A ver,
es imposible.
Por supuesto, esa selección no la vamos a tener nunca. Y luego, muy buenas selecciones, pues es complicado que tengamos. Es que es lo que dice Rodri, es que al Mundial de Corea nosotros vamos con una selección que era muy potente.
Morientes, Raúl, en una
muy buena época de delanteros, Valerón por detrás, Baraja, el Belda, que era los dobles, el doble pivote del Valencia campeón, quiero decirte, una defensa sólida.
Esa selección es mejor que la Portugal que gana la Eurocopa, que la Grecia que gana, que la Dinamarca que gana.
Y fijaros lo que decís de la curiosidad de los grandes campeonatos. Estáis hablando de la selección de 2002, que para mí era muy buena selección, la de Camacho, y se quedan cuartos. La selección de Estados Unidos en el 94...
Era muy buena.
¿Sabes? Y te quedas en cuarto. Quiero decir, que al final hemos ido con muy buenas selecciones, incluso la del 98, que no era mala selección, y te quedas en la fase de grupo.
La del 98 era una increíble selección, pero me parece que falló un poco la preparación. Es que es verdad, yo creo que...
Y la gestión.
Era mejor la del 94 que la del 98.
Pues la del 98 llegaba ya muy viciada, con un ambiente muy
turbio. Para mí también, y sin Guardiola, además, la del 98, que
con
es baja.
Con un Subizarreta muy bajo
de Bueno,
forma.
De hecho, el Mundial se empieza a torcer con un tremendo error de Andoni, que no es por echar la culpa, pero es un terrible error.
Zubizarreta era un gran portero, pero se exprimió demasiado.
Y de repente, llega Zubizarreta con 40 años, Clemente le quiere exprimir porque es mi portero, y a lo mejor era el momento de dar paso a otros. Pero llega, ¿os acordáis con la nacionalización de Pizzi, un gran delantero, que juega ese Mundial?
Juega Iván Campo de lateral derecho, muchas cosas.
Pero es verdad lo que dice Israel, yo creo que la gestión de ahí Clemente, que no falló. Yo creo en Estados Unidos y en la Eurocopa del 96, pero hicimos unos grandes campeonatos, me parece que ahí en el 98 sí que se fue un poco la se fue un poco a la cabeza con algunas decisiones, pero bueno.
Pero la realidad, y ya terminamos con este tema, es que esta selección que vemos hoy, yo lo llamo un poco todo muy parecía que sí, ¿no? O sea, jugadores muy buenos, pero muy pocos líderes, muy pocas referencias,
pues
¿no?
Sí.
Entonces, al final...
Es que, Rodri, ahora mismo repaso que tengo aquí anotado el 11 del otro día. Unai Simón, Pedro Porro, Diego Llorente, Eri García, Jordi Alba, Busquets, Ferran Torres, Fabián Ruiz, Pedri, Brian Gil, Morata. Es que cuesta que te enganche, ¿eh?
Pero, sin embargo, lo que hablábamos el otro día, un teórico 11.
Ahí cambia
la cosa.
Imaginaos, con Unai, con Navas, Ramos, Pau Torres, Jordi Alba, con Busquets, Coque, Canales, o Rodri, o Thiago, o Pedri, y con Gerard Morata y Oyarzabal.
Yo creo que lo de arriba es el drama.
Ya, sí, bueno, puede ser, pero
son
a mí me parece que es un once para...
Pero marcar la diferencia...
Si compararlo con Francia, por ejemplo.
Claro, con Francia, insistimos, marcar la diferencia... Estamos recurriendo al final a Jordi Alba, Busquets y Sergio Ramos, ¿no? Como gente que tira del carro, es como recurrir a la vieja guardia y sin el cómo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la transición, que igual un Isco en plenitud, un Marco Asensio en plenitud, que nunca ha llegado. Ese es el drama, a mí me parece.
Mañana a partir de las 9 ante la selección de Kosovo, que va a ser un drama de partido también, porque como dijo Luis Enrique el otro día, no vamos a esperar un Kosovo que nos venga a jugar. Mañana... dos líneas de cinco delante del portero y a ver cómo pasas también, porque esos partidos hay que jugarlos, porque el otro día lo dijo Luis Enrique, es que yo vi el resumen, que a Francia le espera Kazajistán el otro día en un campo que saltaba la pelota como saltaba. Francia va y hace un trabajo de oficina, gana con un gol al principio y con un gol, pero bueno,
hombre,
que
ya sabías a dónde venías, ¿no?
Por supuesto.
Claro.
Esos partidos también hay que moverlos. Y mañana vamos a ver cómo, si varía el sistema, si pone cuatro centrocampistas para mover precisamente más el juego, a ver lo que hace Luis Enrique, porque mañana tenemos que ganar, es evidente.
Yo creo que es el oficio, Dani, al final.
Pues puede ser.
Lo que no tiene esta selección. El otro fútbol que decía Camacho, ¿no?
Sí.
Y me da la sensación de que es verdad que suena tópico, pero que falta esa... esa picardía y esos jugadores un poco más... experimentados o como se quiera llamar para los partidos.
Lo que sí que tiene oficio y lo que sí que es espectacular, porque es el mejor purificador de aire que hay en el mercado ahora mismo, es el Home Plus de Nature Air, que es el, bueno, pues que si algún aire está viciado, ahora tenemos un aparato aquí en la radio, que es fantástico. Estoy yo solo en el estudio, por tanto la calidad del aire tiene que ser buena. Porque si no, estaríamos mal. Pero es desde luego, hablado por el Grupo Planeta, es el mejor purificador que tienes en el mercado, Home Plus de Naturair. Os quería preguntar por Lewandowski y por la lesión del jugador del Bayern. Técnicamente es estiramiento del ligamento en la rodilla derecha, con lo cual, producido en la selección de Polonia, va a estar en 4 semanas de baja. Eso es perderse.
O sea, no llega a la final. Claro. Bueno, a la final sí, a las cuartos y semis de Champions, ¿no?
Cuartos seguro que no. La ida de las semis es lo que es la duda si pasara el Bayern Múnich. La vuelta sí que la podría jugar porque sea a principios de mayo. Sí. Pero cambia un poco. Es verdad que yo tampoco, hablando luego aquí en la redacción con compañeros, es cierto que por ser el Paris Saint-Germain y por ser los nombres que tiene Paris Saint-Germain, yo no veía un 60-40, un 70-30, no veía muy favorito, vale, le veía favorito, pero no mucho. Pero esto cambia la eliminatoria. Baja de Lewandowski en el Bayern, sí. y que Neymar va a jugar en el Paris Saint-Germain, con lo sí. cual es un cambio, es una convulsión un poco en Liga de Campeones, en uno de los favoritos al título.
Sí, yo creo que el fondo de armario arriba del Bayern no tiene nada que ver con el del Paris Saint-Germain. Sí. Que logra con la baja de Di María y Neymar que no se note absolutamente nada, ¿no? Sí. Y al final el Bayern iba jugando con Lewandowski, con un 9 de ese perfil no lo tiene. Y bueno, igual juega con Müller, pero bueno, al final, quiero decir, juega con Müller como si jugase con algo malo, ¿no? Sí. Pero la realidad es que sí, yo creo que es un factor que puede ser decisivo de cara a la eliminatoria. Y al Bayern en definitiva, porque puede dejar fuera tranquilamente.
Sí, bueno, hay que recordar que no es tanto Liga de Campeones, Irra, que el sábado se juega media liga con el Leipzig. Es verdad que todavía el Bayern tiene ventaja de 4 puntos sobre el Leipzig, pero ahora sin Lewandowski ese partido lo pierdes, y un Bayern sí, que tiene que ganar la Bundesliga, pues se queda con un punto de ventaja.
Ya, pero Dani, al Bayern de Múnich ganar o perder una Bundesliga le puede fastidiar, claro. Pero le da más igual. Lo que le importa es la Champions. Y es que se te caen 42 goles, ¿eh? Es que este muchacho creo que era una media de 1 y pico por partido.
Sí, 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 era sí. Récord histórico, ¿eh?
Claro, es que está... Cuando pensábamos hace un par de años que igual ya iba en declive, es que es todo lo contrario. No. Es que está como en sus mejores tiempos. Y claro, ¿cómo relevas un futbolista de este tipo? Es imposible. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo era de los que pensaba que el Bayern era favorito. Y ahora yo creo que es todo lo contrario, porque es una baja tan sumamente importante y que no tiene recambio, que se va a acordar mucho de estos partidos de selección el Bayern de Múnich.
Y luego el tema del Balón de Oro, que ha sido una injusticia a mi modo de ver, ¿no? Que es verdad que ha habido una pandemia, pero el fútbol se reactivó.
Sí.
Y Lewandowski fue el gran perjudicado de todo. Y en esta temporada... Vamos a ver el debate. Claro, perderte la parte decisiva de la Champions es decisivo también, seguramente, para el Balón de Oro, aunque luego discute la Eurocopa, ¿no? Pero con una selección bastante débil, ¿no?
Fíjate, es verdad lo que decíamos: la gracieta que le ha debido hacer al Bayern, que estamos en lo de siempre, selecciones han jugado siempre, pero claro, ahora juegan 3 partidos de golpe. En claro. 6 días, pues ahora el mismo con Polonia se lesiona Lewandowski y el Bayern lo pierde. También João Félix se ha retirado lesionado en el susto que le ha dado Luxemburgo a Portugal, que ha ido ganando 1-0 mucho tiempo del partido. Al final ha reaccionado a Portugal y ha ganado 1-3, pero João Félix se ha retirado lesionado del partido. Y bueno, pues también está temblando el Atlético de Madrid, porque el Atlético va a Sevilla el domingo a las 9 de la noche en un partido que ya no tiene a Carrasco, en el que es líder de primera, pero o sea, está jugando y a lo mejor... sin Carrasco y sin João Félix, pues podría tener algún problema Simeone para ese partido. Las selecciones al final, pues oye, pues eso es lo que tiene. Os quería comentar también algo de Liga de Campeones. Hoy la UEFA ha decidido que el Oporto-Chelsea va a ser en Sevilla.
Los dos partidos, ¿no?
Los dos partidos, en teoría, porque es verdad que el espacio aéreo está abierto para algunos países, pero no para otros.
Sí.
Ahora mismo, con Portugal-Reino Unido, existe una restricción. Quiero decirte, esto para la gente que en teoría ve... una macro conspiración para que en unos países se haya jugado y en otros no. Bueno, es que esto lo deciden los países, no lo decide la UEFA. Quiero decirte que ahora Portugal-Reino Unido no se puede... No
ahí
se puede
ganó Mourinho en Sevilla con el Oporto.
Es verdad, con
la Copa de la UEFA.
La Copa de la UEFA.
La Cartuja.
En el comienzo del gran... Bueno, el Oporto se ganó los 3 títulos.
Celtic.
contra el Celtic, es verdad.
Ahí empezó Mourinho su gran era.
Había finales, la Europa Liga mejoraba un poco, Rodri, porque en el principio de los 2000...
A mí me gustaba ver al Celtic en la
final. No, por supuesto, pero que a finales de los 90 y principios de los 2000, sí, las finales de Europa League, buscas y ha habido de todo, ¿eh?
Eso fue justo, yo creo que fue muy poco antes de que el Oporto ganase, o un año antes.
Un año antes, empezó ganando los tres títulos. Con el Oporto en el campo del Salque. Sí, Oporto contra el Mónaco en la final.
El Mónaco de Morientes.
El Oporto gana los tres títulos, UEFA, Liga y Copa Portuguesa, sí, en 2003, sí, sí. Y luego el año siguiente gana la, sí, Champions, que es el, sí, gran... Sí. Bueno, el Chelsea se fija en Mourinho por eso. Un entrenador ganador. Pero es verdad que el Oporto-Chelsea van a ser los dos partidos en Sevilla. Bueno, que nadie vea cosas raras, porque esto, el Real Madrid puede jugar en Valdebebas, porque ahora mismo, a partir de hoy o mañana, 30-31 de marzo, el espacio aéreo con Reino Unido se vuelve a abrir, pero con Portugal no se ha abierto.
Sí, pero
bueno, que además el factor cancha, yo sinceramente, aunque uno viaje más o menos... Bueno, que sí, que te puedes quejar, pero que yo creo que, sinceramente, en otros casos no, pero aquí la UEFA hace lo que puede.
Claro.
Pero claro, hace lo que puede o no, quiero decir. Sí. En el tema del público está claro, ¿no? Es decir, bueno, ahora el factor cancha no es tan importante y estoy de acuerdo. Pero aunque haya una mínima ventaja, por lo que sea, por conocer el terreno, el estadio, sí, y tal, es muy sencillo. El Atlético de Madrid tuvo que jugar fuera... Y sí, se jugó, sin embargo, en Stamford Bridge, pues juega los dos partidos fuera.
Ah, bueno.
Eso es bien sencillo.
Sí,
bueno,
sí, pero es que en ese momento, el Atlético de Madrid pudo viajar a Inglaterra.
Es que las situaciones cambian cada 15 días.
Que sí, que sí, pero que está claro, pero que tú lo puedes solucionar más fácil. Oye, los dos juegan fuera.
Ah, bueno,
ya,
claro, eso es verdad.
Y no tienes que tomar ninguna decisión aparte de los países. Tú dices, oye, si el Atlético de Madrid no puede viajar a Inglaterra, o sea, el Chelsea no puede viajar a España por las restricciones aéreas tal, se juega el partido en... ¿Dónde se juega? No recuerdo ahora.
En Bucarest, en Rumanía.
En Bucarest. Bueno, pues el partido de vuelta, en lugar de jugarse en Stamford Bridge, también se juega en Bucarest.
Eso es verdad. El poder, como el Mönchengladbach City, que se han jugado los dos partidos en Budapest, vale, eso es evidente. Pero bueno, es que ahora hay gente que... Oye, ¿por qué el Madrid puede jugar en Valencia con el Liverpool? Pues bueno, te lo explico. Porque ahora mismo con Inglaterra sí que se puede jugar ahí, pero bueno, que no es importante. Es cierto que
no es decisivo, no, yo creo que al final, ¿no?
Yo creo que no, pero bueno, no sé.
De todas formas, si uno quiere buscarlo, que lo busque, claro. Pero bueno.
Y luego, como no os voy a volver a escuchar hasta la semana que viene, y la semana que viene ya tenemos un campeón de Copa. El sábado a eso de las 11:15, 11:20 de la noche.
Está ambientito caliente,
claro, fíjate, hasta Javier Clemente ha rechazado. Hoy Javier Clemente, ayer, rechazó la invitación del Atleti porque si los aficionados no van, yo tampoco voy. Como es Javi muchas veces, que es como Clemente hasta en esas situaciones.
Te voy a decir una frase, Dani, que te va a gustar. Sí. John Tosas, que es el último entrenador que ganó la Copa, sí, con la Real.
Sí.
Le preguntaron que si iba a ir a Sevilla y dijo, yo ya no soy un pollo de primavera, lo veré con un vino del 87. Sí, sí, sí.
Es un grande Tosac. Es verdad que la Real y el Atleti se van a jugar un título ilusionante, es cierto que bueno...
Es una pena, ¿eh?
Es una pena que esté sin público y que la final, bueno, pues que no haya aficionados, pero bueno, al final... El título...
Es una de las finales más bonitas de la historia, que sean sin público.
Porque al final, en los dos equipos, el Atleti tiene una Supercopa del año 2015, sí, y la de este año, pero el Atleti si gana la Copa no la ganaría desde el año 84, y el Real si gana la Copa desde el 87. O sea, quiero decirte que
es el último título de la Real.
Sí, sí, son 34 años en uno y 37 en otro sin ganar esta competición. Yo creo que el sábado va a ser un partido de nervios, porque yo creo que va a ser eso, ¿no? Yo barrunto un partido que...
De que define picar al vecino, sí, para un rato, ¿no?
Sí, sí,
y
sí,
sobre todo yo creo que es más importante, si cabe, para la Real, que le ha costado muchísimo más, porque, bueno, ahora hablando de memoria, no ha llegado a una final desde ese mismo 87, ¿no?
Yo creo que no ha llegado ni siquiera. Sí, eso fíjate.
Entonces, claro... Hacerlo encima, caer ante el Athletic...
Bueno, sí, llegó Rodri el año siguiente y la perdió con el Barça. Con el gol de Sanko, pero vamos,
bueno,
son dos años
bueno,
seguidos, pero vamos.
Básicamente entonces, una generación entera sin saber.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, bueno, yo creo que el Athletic tiene otra oportunidad. Es verdad que contra un gran Barça que se va a plantar,
sí,
pero
sí.
La exigencia que tiene la Real, como decir, uff, con lo que le ha costado, es muy grande.
El Athletic tiene más, porque son tres, me parece que jugó tres finales con el Barça, 2009, 12 y 15, las perdió las tres, pero es más reciente una final de Copa.
Ahora, tanto marear esta final al final para que se juegue otra vez sin público, es decir, se tenía que haber jugado. Yo soy de la opinión que se tenía que haber jugado cuando tocaba, y ya está. Ya, pero bueno, se ha mareado la perdiz para ver si podían ir el público. Tengo dudas de si hubieran sido otros equipos si hubiera dicho, venga, pues sí, se juega el año que viene, pero bueno, eso es otra cosa. Y en lo deportivo, yo creo que luego se verá que en las finales todo cambia, ¿no? Pero son trayectorias muy diferentes. Es decir, la Real Sociedad empezó la Liga como un tiro. Todos hablábamos de la Real. Recuerdo hasta algún reportaje en algún informativo de televisión hablando con Arconada, Gorriz y demás, en plan si esta Real podría ilusionar como aquella y tal. Y el Athletic Club de Bilbao, completamente al revés. Empezó mal, destitución de Garitano, lo coge Marcelino, y a partir de que lo coge Marcelino el equipo crece, gana la Supercopa y tal. Entonces, son dos dinámicas distintas, pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla la final, porque es verdad que esa parte de inexperiencia de la Real Sociedad en finales y de un Atleti quizá exigido por aquello de volver a sacar la gabarra, porque quizá es la oportunidad más fácil de un título, porque las otras finales que ha jugado se las han visto con un gran Barça o aquella de la Europa League contra un gran Atlético de Madrid, pues bueno, quizá ve en esta final una opción mayor de por fin pasear la gabarra por la Ría de Bilbao.
Es un árbitro catalán el que está designado para el partido, Estrada Fernández. El sábado a las 9:30 podemos ver un buen espectáculo, la verdad es que va a ser un partidazo. Y los ojos puestos en Luis Enrique mañana. ¿Qué jugador pone mañana de la Real y del Athletic? Si juega uno más, ¿se fastidiará o se enfadará el vecino? Si juega Oyarzabal y no juega Íñigo Martínez, ¿se quejarán los de la Real? Bueno, esto puede ser tremendo. Pero bueno, Luis Enrique ya dijo, me parece que con buen criterio, porque esto es la selección, oye, que hubieran elegido otra fecha para la final de Copa. La selección no puede estar pensando en favorecer a uno u otro.
También te digo que no es tampoco el partido contra Suecia.
Claro, eso es cierto.
Son tres partidos al final que no son...
Que a lo mejor Luis Enrique mañana le puede la... Oye, mira, van a descansar lo mismo porque van a jugar una final de Copa. Pero bueno, vamos a ver a Luis Enrique.
Conociendo a Luis Enrique, se la trae al pairo todo. O sea, va a hacer lo que a él le da.
Es verdad.
Yo creo que ni... Bueno, no es que no lo haya pensado, pero no le ha afectado lo más.
Nada, seguro.
Yo no sé si elegís entre la Real Sociedad de Athletic Bilbao, pero sí entre Nácar y Cronógrafo, que son los dos relojes que entregamos en Libertad Digital.
No es fácil, ¿eh?
Es que no es fácil. Es que si los ves en la foto, es que te gustan los dos. 21 años de Libertad Digital y para eso regalamos dos relojes. Bueno, regalamos. Son 325 euros, 32 euros y medio de descuento, porque es el 10% es el socio del grupo Libertad Digital. Entra en la página web www.yoquierouno.com y elige reloj Nácar o reloj Cronógrafo, hasta 999 unidades, no hay 1000, hasta 999 en la página yoquierouno.com. Pues Irra, Rodri, un placer, se me ha pasado enseguida la tertulia.
Un placer.
En este tipo de tertulias enseguida
nos podemos hablar de fútbol. Mañana Paul Tenorio, Pepe Herrero, me dará más guerra, yo creo.
Ahí vas a tener batalla, ¿eh?
Sí, me dará más guerra.
Y como empate Kosovo, gane, ya verás.
La verdad es que como la selección juegue mal ante Kosovo, ahí está.
Por cierto,
es un palo, ¿no?
El tema de no reconocer a Kosovo también es interesante.
Bueno.
España juega porque reconoce a la Federación de Kosovo.
Sí, no, es tremendo. Sí, no, es verdad, pues como si jugáramos con otra, pero es que si no se reconoce a Kosovo, yo creo que, no sé, ahora me pilláis, pero yo creo que Islas Feroe está en el mismo...
Sí.
Y Islas Feroe se juega perfectamente con ella.
Sí, pero bueno, significa reconocer a la federación.
Sí, por supuesto, sí.
No significa reconocer al país, ¿no?
Claro.
Un poco el tema legal que está ahí sobre la mesa, ¿no?
Bueno, a ver qué partido vemos mañana. La semana que viene más y hablaremos de la final de Copa y demás cosas.
La semana que
Champions,
viene Liverpool, ¿eh?
Sí.
Real Madrid.
El martes Real Madrid y Liverpool y todos los partidos. Esto de aplazar una semana unos partidos y otros no, ya en cuartos toda la misma semana. Los cuatro partidos de cuartos la misma semana, que es apasionante esta Liga de Campeones, pero desgraciadamente tenemos aún, oye, bastante que nos queda uno, pero desgraciadamente solo es un equipo español el que está en cuartos de final. Rodri, gracias. Isra, gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Hacemos pausa y luego hablamos con Guillermo Domínguez. Seguimos buscando al mejor deportista de la historia. Y hoy, uno que yo creo que lo merecen todos, pero hoy, Johnny Wilkinson, desde luego, Sir Johnny Wilkinson, es uno de los candidatos. Y nos lo cuenta ahora Guillermo Domínguez.
El primer palo, con Dani Blanco, es Radio. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Dani Blanco.
Tiempo de seguir buscando al mejor deportista de la historia con la ayuda, como siempre, de Guillermo Domínguez. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hoy vamos con otro deportista de la historia, candidato a ser el mejor, que, por supuesto, Guillermo tiene un padrino, que es...
Hola, soy Antonio Muglioni, colaborador de Libertad Digital, especialista en rugby, y vengo a defender la candidatura de Johnny Wilkinson como mejor deportista de la historia.
Un auténtico caballero del rugby, una de las grandes estrellas de este deporte, junto a jugadores como John Alomu, Dan Carter, Richie Masco o Brian O'Driscoll, por citar solo algunos nombres. Hablamos en este caso de Johnny Wilkinson, la gran leyenda del rugby inglés que ha pasado la historia por ser el artífice de la victoria del 15 de la Rosa en el Mundial de Australia 2003, anotando el drop en la final contra los anfitriones y dando al hemisferio norte la única Copa Web Ellis que tiene en su poder hasta la fecha.
Johnny Wilkinson sigue siendo a día de hoy el máximo anotador de la historia de los mundiales con 277 puntos y también el segundo máximo realizador histórico de Seis Naciones con 546 puntos, a 11 del irlandés Ronan O'Gara. Además de ese mundial de 2003, por cierto, Wilco también ha ganado 4 veces el Seis Naciones, así como 2 Copas de Europa con el Toulon y una liga inglesa con los Newcastle Falcons.
Se retiró en 2014 las filas del Toulon francés después de haber ganado 2 Copas Heineken consecutivas y sigue ligado al rugby como comentarista, además de haber escrito varios libros sobre el deporte del balón ovalado. Estamos ante el mejor apertura de todos los tiempos, de cuya figura nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el colaborador de Libertad Digital, especialista en el deporte del rugby, Antonio Muglioni.
Su amor sobre todo por el rugby, bueno, desde niño, con 4 años, empezó y sigue ligado al rugby. Ha sido la pasión de su vida y eso es algo que también para mí le hace ser nominado al mejor deportista de la historia. Cómo a pesar de tantas lesiones, a pesar de tener que echarse las espaldas a toda una nación, la nación a la que más jugadores federados de rugby con diferencia, donde se creó el deporte, a pesar de todo eso, para él siempre ha prevalecido el amor por el deporte, más allá de los contratos, más allá de la publicidad y de la rivalidad o de la polémica con a lo mejor con la Irlanda de O'Driscoll o con Francia en ocasiones. Él siempre ha estado dedicado a lo suyo, metódico, buscando la perfección, y eso es admirable en cualquier faceta de la vida.
Y escuchamos también al propio Johnny Wilkinson relatando cómo es su vida actual y destacando que después de todos los éxitos y de la fama, no le queda nada.
Mi historia es la historia de que he ganado 2 campeonatos de Europa consecutivos. Ganamos el campeonato francés y la Copa de Europa en el mismo año, logrando algo que ningún equipo francés había conseguido hasta entonces. Mi último partido como capitán, y dices, wow, sin olvidar la Copa del Mundo de 2003, con un drop mío en el último minuto de la prórroga, en Australia y contra Australia. Son grandes éxitos, pero después de todo ello, la sensación que me queda es como si hubiera tenido todos esos ingredientes. Los pongo juntos en un momento mágico, pero después, ¿qué queda? Ahí no hay nada.
Como siempre, empezamos conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es la leyenda del rugby inglés Sir Johnny Wilkinson.
Jonathan Peter Wilkinson nació el 25 de mayo de 1979 en Frimley, en el condado inglés de Surrey, pero se crió con su familia en Cheltenham, a unos 150 kilómetros al noroeste de Londres. Empezó a jugar al rugby a una edad muy temprana, con solo 4 años, y lo cierto es que lleva este deporte en las venas porque su padre, al igual que él, también militó en las filas del Alton. Además, tanto su hermano Mark como su primo Tom también juegan al rugby y la madre de Johnny fue una destacada jugadora de squash. En el caso de Johnny Wilkinson, desde muy joven ha convivido con serios problemas de ansiedad.
Es difícil llamarlo de alguna forma. Mi educación fue extraordinaria. No podría haber pedido nada más en términos de experiencia interna. todo me quedaba grande, me parecía un problema enorme. No tenía un sentimiento de si era bueno o malo, sino simplemente de que era un auténtico suplicio. No de si las cosas estaban bien, eran correctas. El caso es que con los años los problemas iban a más y eran más severos. Cuando eres joven, las cosas simplemente pasan, pero cuando te vas haciendo mayor, los problemas están ahí y te acaban consumiendo.
Wilco, como también es conocido Johnny Wilkinson, jugó para el Alton y luego para el Farnham después de haber estudiado en el Lord Wandsworth College, donde empezó a destacar en el rugby tras haber practicado otros deportes como el tenis y el cricket, siendo capitán del equipo de cricket en el instituto.
Steve Bates, el entrenador de Wilkinson en la escuela, lo llevó a los Newcastle Falcons al mismo tiempo que Johnny se matriculaba en la Universidad de Durham después de haber terminado la escuela en verano de 1997. Para entonces, Johnny Wilkinson ya había jugado con la selección inglesa sub-16 antes de dar el salto a la absoluta.
Wilkinson comenzó su carrera con los Falcons jugando como número 12 en la posición de primer centro y su primera temporada fue tan exitosa que aparcó los estudios universitarios para centrarse en su carrera de jugador profesional de rugby.
Wilco hizo una gira por Australia en la que marcó 94 puntos en solo 5 partidos y no tardó en convertirse en la estrella de los Falcons, que era un equipo del montón, lejos del nivel de clubes como los Leicester Tigers, los Saracens o los Watts, al que Johnny Wilkinson llevó el título de la Premiership inglesa en la temporada 97-98. Un éxito la carrera de nuestro protagonista de esta noche, que cambió el concepto de apertura gracias a sus dotes no solo técnicas y tácticas, sino también físicas. Nos lo cuenta así Antonio Mullón.
Decir que ha sido la mejor apertura de la historia es totalmente justo. Cambió lo que significa ser apertura. Cuando Johnny Wilkinson empieza a jugar, empieza a ser importante, los aperturas no son lo que era él. Era un jugador que, además de ser un grandísimo creador de juego y un jugador táctica y técnicamente exquisito, era físicamente un portento. Tan portento que cuando él se retiró era el jugador de tres cuartos que más placas había hecho en la historia de los mundiales. Siendo apertura algo que cualquier especialista te diría que no es lo recomendado, que una apertura se dedica a placar durante un partido. Con una ristra de problemas físicos tremenda, lo que no le quitaba de meterse todos los racks y en todas las peleas posibles en un partido. Él cambió de alguna manera el rugby también en cuanto a lo que una apertura podía ofrecer.
Wilkinson debutó con la selección absoluta el 4 de abril de 1998 en Twickenham durante un Inglaterra-Irlanda del Cinco Naciones, pero el segundo partido con el 15 de la Rosa fue de infausto recuerdo porque los suyos encajaron un sonrojante 76-0 contra Nueva Zelanda en la llamada Gira al Infierno de 1998. Su primer partido como titular en el que Inglaterra encajó la mayor derrota de toda su historia.
En 1999 se asentó la selección, jugando todos los partidos del Cinco Naciones como titular, y ese mismo año del 99 debutó en la Copa del Mundo de Gales, anotando 32 puntos en el primer partido contra Italia, aunque los ingleses caerían después frente a Sudáfrica en cuartos de final.
El Cinco Naciones pasó a convertirse en el Seis Naciones en el año 2000, con la inclusión de Italia en el torneo, y el triunfo en aquella primera edición de 2000 fue para la Inglaterra de Johnny Wilkinson. Eso sí, no pudo lograr el gran slam al caer en el último partido ante Escocia. Nuestro protagonista de hoy lograba así su primer gran éxito con la selección del 15 de la Rosa.
Inglaterra repitió victoria en Seis Naciones en 2001, mientras que el título del año 2002 fue para Francia. Y llegamos así al magnífico año 2003 para el 15 de la Rosa, una selección inglesa que se hizo con el Seis Naciones y con gran slam incluido, además de conseguir el récord de victorias consecutivas contra Nueva Zelanda y la primera victoria en suelo australiano. Pero sin duda, el gran éxito fue la Copa del Mundo conquistada por Inglaterra, que es la única que el hemisferio del norte tiene hasta la fecha en su poder. Sydney, 22 de noviembre de 2003, una fecha para el recuerdo. El 15 de la Rosa no era ni mucho menos favorita en la final contra la anfitriona Australia, pero acabó ganando gracias a un drop de Johnny Wilkinson en el último minuto de la prórroga. Una patada con la pierna derecha, a pesar de que Johnny Wilkinson, nuestro protagonista de hoy, es zurdo.
Johnny Wilkinson en el lugar para patear. Johnny Wilkinson lo ha logrado. Ahí está Johnny Wilkinson. Alcanza su objetivo e Inglaterra está por delante en el marcador. Cuando solo quedaban 20 segundos para el final. Inglaterra ha ganado la Copa del Mundo 2003 en Australia.
durante el partido. Él ya había intentado varios drops por la izquierda, había fallado. Ese último, el ya en la prórroga, que no es que lo haga con la derecha porque no le quede más remedio, porque tenga la pierna izquierda cubierta y no... No, no. O sea, el pase le llega para que patee con la derecha perfectamente y lo haga queriendo. Y si uno no sabe que es zurdo, cuando ve el partido, ve ahora un vídeo, desde luego no se te pasa por la cabeza que lo está haciendo con la pierna mala. Se acostumbró a usar la pierna derecha porque además tuvo dos graves lesiones en la izquierda. Es algo parecido al caso de Zidane, que acabó tirando mucho con la izquierda, gol de la novena con la izquierda, por ejemplo, porque siendo un drop, que es algo dificilísimo en la final del Mundial, después de dos horas jugando y pegando otro golpe, tirarse un drop con la derecha como lo hizo, demuestra una confianza, no solo suya, sino de todos sus compañeros, en él.
Una Copa del Mundo que le valió a Wilkinson ser designado miembro del Imperio Británico y condecorado por la reina Isabel II. Así hablaba Sir Johnny Wilkinson a la salida del Palacio de Buckingham en aquella ceremonia celebrada en diciembre del año 2003.
¿Qué significa esto para mí? Realmente es difícil de describir porque no es algo en lo que haya pensado. Es un gran honor, pero todo viene siempre del rugby. Y es un honor que quiero conceder a las personas que me han traído hasta aquí. Mi familia, mis amigos y todas las personas que han hecho sus sacrificios y que deberían tener un reconocimiento, pero que probablemente nunca lo conseguirán. Todas las personas que me han apoyado de forma increíble. Ellos saben quiénes son. Siento que cuando salga a jugar, tengo que saldar mi deuda con ellos. Y esta es una forma de reconocérselo.
La carrera de Johnny Wilkinson ha estado plagada de lesiones e interrupciones. Wilco fue el héroe del Mundial de Australia 2003 y aquella final contra los Wallabies fue su último partido con el 15 de la Rosa hasta que por fin pudo reaparecer 3 años y medio después, en el Seis Naciones de 2007 contra Escocia. En total, 1.169 días sin jugar con Inglaterra tras haber sufrido lesiones de todo tipo. De rodilla, en el brazo, el hombro, en los ligamentos y hasta en el riñón.
Wilkinson logró varios hitos en el año 2007, convirtiéndose en el mayor anotador de la historia del Six Naciones, aunque luego el récord sería superado por Ronan O'Gara, y en octubre de ese mismo año disputó una nueva final de la Copa del Mundo, después de haberse convertido en el máximo anotador de la historia de los mundiales con 277 puntos. El 15 de la Rosa superó a la anfitriona Francia en semifinales, pero luego caería en la final frente a la selección sudafricana de Brian Habana y Dupris.
A partir de ahí, más lesiones y contratiempos en la carrera de Johnny Wilkinson, que en mayo de 2009 anunció su marcha de los Newcastle Falcons tras 12 temporadas para unirse al Toulon francés.
Johnny Wilkinson fue uno de los grandes fichajes del Toulon de Murad Buyedal, que previamente había incorporado a otra superestrella mundial como es el neozelandés Tano Umaga. Luego llegaría más figuras para reforzar a un equipo siempre liderado por Johnny Wilkinson. El inglés estuvo 5 temporadas en el club de la Costa Azul y con él conquistaría 2 Heineken Cups consecutivas, es decir, la Champions del rugby.
Cuando ya parece incluso que se va a retirar, acaba fichando por Toulon. Toulon en aquel momento es lo que hoy sería en fútbol un Manchester City, un Paris Saint-Germain. Llega un presidente que monta una constelación de estrellas, ascienden, incluso antes de ascender, ficha Tana Umaga, por ejemplo. Monta un equipo absolutamente competitivo que desbanca a Toulouse. Johnny Wilkinson no llega para poner la guinda al equipo. Casi que un precursor de la llegada de las otras estrellas. Llega Manonu, llega Makito, llega Contepomi, un auténtico equipazo. Y Johnny Wilkinson consigue que ese equipo no solo gane, sino que además juegue de maravilla. Mucho más que una apertura. Es un líder partiéndose la cara por el equipo, luchando por el equipo, y le lleva a conseguir 2 Copas de Europa, cosa que no es nada fácil. Es parecido a la de fútbol. Tienes 4, 5, 6 equipos que la pueden ganar, el resto la juegan en ella, y ganarla no es ninguna broma.
Wilkinson se convirtió en un ciudadano más de Toulon, situada a las afueras de Marsella, y es toda una leyenda del club francés. Colgó las botas en mayo de 2014 tras ganar la final de la Heineken Cup ante los Saracens y después de casi 2 décadas en la élite del rugby. Sin embargo, su retirada de la selección se produjo antes, en diciembre de 2011, 2 meses después de haber disputado su último encuentro con la rosa en el pecho ante Francia en los cuartos de final del Mundial de Nueva Zelanda 2011.
Wilco jugó 91 partidos con Inglaterra, de los que ganó 67. Logró 6 ensayos y un total de 1.179 puntos, casi 13 de media por partido, siendo el segundo máximo realizador a nivel de selecciones, solo por detrás del neozelandés Dan Carter. Estamos también ante el máximo anotador de drops en el rugby internacional con 34. Así hablaba Clive Woodward, seleccionador del 15 de la Rosa durante el Mundial de Australia 2003, sobre la figura de Johnny Wilkinson.
Creo que es justo decir, echando un vistazo a la carrera de Johnny, que somos extremadamente afortunados, tanto los jugadores como los técnicos, por haber tenido a un referente como él en su mejor momento. Él siempre ha sido una parte importantísima del equipo. Ha sido el mejor jugador del equipo. Somos afortunados de haber visto cómo ha llevado su juego a un nuevo nivel y con ello también al rugby inglés y hasta se podría decir que al rugby mundial.
Wilkinson es una persona metódica y muy perfeccionista, conocido por llevar una dieta con alimentos naturales y ser teetotaler, es decir, alguien que se abstiene totalmente del alcohol, aunque solo cayó una vez en la tentación, fue tras perder la final del Mundial 2007 contra Sudáfrica.
A punto de cumplir los 42 años y 7 después de la retirada, Sir Johnny ha escrito 5 libros, desde una autobiografía a un manual para jugar al rugby a su manera. También escribe artículos en distintos medios y comenta partidos para Sky y la ITV, junto con otra leyenda como es el irlandés Brian O'Driscoll, además de haber hecho sus pinitos como entrenador.
Desde 2013 está casado con Silly Jenkins, que dio a luz a su primer hijo en 2018, y la familia vive actualmente en Berkshire, en el sur de Inglaterra. Wilkinson tiene una marca de ropa llamada Fineside y es embajador de la firma de cosméticos Pure Essentiel.
Inglaterra presume de la pierna derecha de David Beckham y de la izquierda de Johnny Wilkinson, aunque el drop ante Australia lo consiguiera con la otra, la menos buena. De hecho, Beckham y Wilco son amigos y han rodado un anuncio de Adidas que merece la pena ser visto en YouTube. Eso sí, el que fuera jugador del Real Madrid, del Manchester United, entre otros equipos, se mueve como pez en el agua ante la prensa rosa, mientras que el jugador de rugby, pues la verdad sea dicha, no tanto. Antonio Muglione.
Sus compañeros suelen decir que a veces se ha obsesionado demasiado con que todo saliese de 10, y evidentemente eso no es posible en la vida. Y además ese encadenamiento de lesiones no era capaz de quitarse ese lastre. En el paralelismo que decías con Beckham, Beckham tiene ese don que no tiene Wilkinson de manejar la farándula, de aprovechar en el mejor de los sentidos. Para Wilkinson era un lastre en su carrera. Enfermo en el mejor de los sentidos del deporte, del rugby, y todo lo accesorio, el ser modelo, el hacer anuncios, o salir en la prensa del corazón, para él era un lastre demasiado duro.
Johnny Wilkinson, una de las grandes leyendas del rugby, el héroe de la única Copa del Mundo que el hemisferio norte tiene en su poder hasta hoy. Todo un caballero del deporte, como se puede ver en el anuncio que le dedicó Guinness. El héroe humilde, amado por los ingleses y adorado por los franceses. Y eso, la verdad, es mucho decir. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. Y será, por supuesto, con Guillermo Domínguez. Gracias, Guillermo.
Gracias a ti, Dani. Un placer.
El primer palo con Dani Blanco es radio.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
40-30.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Dani Blanco. Not sure I
understand. This road I've been. 6 minutos para llegar a las 12:30. Hablamos de baloncesto, pero antes tengo que recomendar Artifin, como hacemos todas las noches. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma, que es absolutamente fundamental. Donde encontrar Artifin en herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés, Euroliga. José Manuel Puertas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Dani.
Bueno, la verdad es que la derrota ha sido estrepitosa del Real Madrid en el Wizzing Center, con, bueno, es verdad, en un momento determinado con polémica arbitral. Al final del tercer cuarto me parece que ahí los colegiados han señalado, no recuerdo mal, 3 técnicas consecutivas, 2 de ellas a Pablo Lasso, que le ha costado la expulsión. Y ahí ha habido un momento que se acercaba el Madrid, José, a 6-7 puntos y, bueno, pues prácticamente se ha acabado el partido después de ese último cuarto. No quiero decir que la diferencia de 25 sea por el arbitraje, es absolutamente obvio que no es así. El EFE yo creo que es mejor, ahora mismo es mejor equipo, pero 83-108 es una derrota que duele, ¿eh?
Bueno, es la segunda vez en la historia que el Madrid más puntos ha encajado en la Euroliga, ¿no? La otra vez fue 109 puntos también ante el Efes.
Sí.
Victoria sin paliativos del Efes, Pablo Lasso expulsado, como has dicho, por esas dos técnicas. El Madrid, bueno, pues mal, peleando con orgullo en algunos momentos, en esos minutos de la remontada que decías tú, con un muy buen Usman Garuba. Pero bueno, al final el partido se le ha hecho largo. Obviamente la expulsión de Lasso ha podido influir, porque además ahí el Efes ha dado otro estirón, se ha ido por 14 arriba, creo que recordar, al final del tercer cuarto, y prácticamente lo ha roto ya, ¿no? Porque el Madrid, digamos que ha perdido ahí un poco ya la resistencia, ¿no? Pero bueno, pues al Madrid se le complica sobremanera el escenario. Necesita ganar los dos partidos que le quedan por delante. Uno parece asequible, que es en casa ante Olympiacos, pero el otro es muy complicado, en la pista de Fenerbahce. Es verdad que Fenerbahce ya hoy se ha clasificado para playoff, pero ha ganado 15 de los 16 últimos partidos en Euroliga. Así que, bueno, pues el Madrid no lo va a tener sencillo. Aprieta mucho Baskonia, que ya le ha adelantado. Aprieta Valencia, que le puede adelantar mañana. Los dos le ganan el básquet, a verás. Situación complicada para el Madrid, que en todo caso yo creo que ganando los dos partidos se mete, pero no lo va a tener fácil, ¿eh?
Y además se complica la cosa. Hoy ha vencido Baskonia en Atenas. Y mañana, en teoría, el Valencia, ante ese Olympiacos, le puede dar, en teoría puede ganar el partido. Con lo cual, en ese triple empate ya se quedaría fuera el Real Madrid en la jornada de mañana, pero es cierto que luego, ganando los dos partidos, que se le complica bastante la situación al Real Madrid, como tú dices, sobre todo terminando en Turquía la semana que viene, el jueves que viene, que es la última jornada de la competición, claro.
Sí, eso es. A ver cómo llega Fenerbahce a esa última jornada, si tiene opciones de coger factor cancha, si no tiene opciones. Fenerbahce ahora mismo es quinto, o sea que a priori va a tener opciones de pelear por ese factor cancha y va a necesitar ganar. Bueno, vamos a ver qué pasa en la doble jornada, cómo se completa jueves-viernes, pero desde luego la situación para el Madrid no es ni mucho menos idílica. Ahora mismo marcha octavo. Si mañana gana Valencia, el Madrid cae por primera vez en la temporada probablemente de los puestos de playoff, y a dos jornadas del final, y con una sensación de que de que, bueno, ahora mismo el Madrid se ve claramente superado por 2-3 equipos en Europa, que podrían ser seguramente Barça y Efes y quizá Cheska, y bueno, pues que no está ni mucho menos al nivel necesario para poder aspirar, no ya a llegar a una Final Four o a ganar la Euroliga, ¿no? Pero desde luego la situación es muy complicada para el Madrid y bueno, pues está líder en la Liga Andesa de forma muy sólida, es un poco paradójica la situación, ¿no? Pero el Madrid, obviamente, yo creo que es evidente que necesita una reconstrucción importante este próximo verano. No digo que haya que cambiar a 10 jugadores, pero sí necesita tocar algunas piezas para volver al primer nivel competitivo en Europa, porque ahí ahora mismo ya no le da.
El Barça ha perdido en prórroga en la cancha de Maccabi. Y eso hace, José, que es verdad que todavía sigue siendo bastante favorito, pero peligre un poco la primera plaza, que se ha acercado Cheska con un partido menos. Es verdad que luego al final lo importante, en teoría, es coger factor cancha entre los cuatro primeros, luego ya a ver con quién juegas en la posible Final Four, pero bueno, por el título honorífico de ser primero después de la Liga Regular, se le ha complicado un poquito al Barcelona porque se queda una victoria el equipo de Moscú.
Sí. Sí, es cierto que ha perdido con un final también polémico, con una técnica en la prórroga señalada a Nikola Mirotić, bueno, bastante, no diré rigurosa, es decir, reglamento en mano, pues es técnica, pero de las que se ven poco, ¿no? Entonces ha llamado bastante la atención por digamos, invadir el saque de banda en los últimos dos minutos y obstaculizar ese saque de banda, pues se la han pitado y ha sido importante eso en la resolución del partido. Ha perdido ante el Maccabi. Bueno, ya hay 5 equipos clasificados para los cuartos de final, que son el Barça, el Cheska, el Efes, el Milán y el Fenerbahce, que dan 3 plazas. El Barça, como tú dices, ahora mismo es primero, yo creo que no se va a caer de ahí. Y bueno, también pienso que efectivamente, como también has dejado caer, no es especialmente importante ser primero, segundo o tercero, ¿no? Lo importante es quedar entre los 4 primeros, aunque sí puede ser más o menos interesante el rival que te pueda tocar más allá de la posición que tengas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, si acabara la Euroliga hoy y no hubiera ningún partido más, el cruce de cuarto sería un Barça-Madrid.
Sí, es verdad.
Con
es verdad.
Claro favoritismo para los catalanes, pero bueno, queda mucho todavía que cortar. De hecho, la jornada todavía no está completa. Bueno, yo creo que al Barça le da un poco igual ser primero que segundo. Lo que sí el Barça quiere evitar a toda costa es al Efes, que yo creo que es el equipo que peor se le da con diferencia.
Sí, verdad.
Le ha ganado los 2 partidos este año. Es un equipo al que le cuesta mucho trabajo al Barça defender por la versatilidad y la velocidad de su juego exterior principalmente. Y el Barça pues tratará de evitar a toda costa al Efes hasta una hipotética final en la que ya tendrás que jugarte a cara de perro contra los 2 mejores probablemente, que si acá ahora mismo se jugara la Final Four, pues todas las apuestas indicarían a que Barça y Efes serían los finalistas.
Bueno, pues mañana seguimos hablando de Euroliga, José, mañana con el completo de la jornada y ya haciendo previa un poco de la siguiente. Gracias.
Muy bien, gracias.
Llega ya Fran Arraez a Media Luz en la sintonía de Es Radio. David López estuvo en la parte técnica. Mañana más, a las 11. Y mañana con el resumen del partido, porque el España-Kosovo tendrá cosas de hacer contar. Y además mañana con Guerrita, ¿eh? Mañana me tocan Paul Tenorio y Pepe Herrero en la tertulia. Se quedan con la Media Luz. Mañana a las 11 vuelve el primer palo. Que descansen. Buenas noches.
Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.